Lidia.
Asistencia técnica Danilo Fuentes Cortés. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 25 de junio. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, este jueves 27 de junio, acá en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más. También a nuestro equipo, un gusto tener en el control técnico de nuestro espacio en la tarde de hoy la colaboración de Danilo Fuentes Cortés y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. La situación del oro pouche epidemiológica y el dengue en varias provincias cubanas continúa incrementándose. De esto vamos a iniciar nuestro programa en la tarde hoy en Santa Clara, Cuba. Y ayer visitó Miguel Díaz-Canel el territorio de Pinar del Río para ver, supervisar las afectaciones. Hay más de 1,000 hectáreas de cultivos afectadas por causa del temporal de la pasada semana. Vamos a tener un campesino y un residente valorando el impacto que esto va a tener en los cultivos de ciclo corto que deberían ya estar listos para la temporada veraniega en Cuba. Esto lo tendremos en nuestro espacio. Y en la segunda parte de Cuba al Día, la situación epidemiológica, tendremos las recomendaciones de un médico a toda la audiencia ante el incremento de los casos en Cuba. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional, multas por violar para evitar propagación del dengue oropouche generan indignación entre los cubanos. ¿Qué pasó en Bolivia en el intento del golpe de Estado? Hubo análisis en nuestra página martinoticias.com. Y damnificados por lluvias en La Habana deberán esperar meses para poder reparar sus viviendas. A esta hora de la tarde también advierten sobre connivencia de la orden dominica con autoridades cubanas. Y experto alerta sobre nueva arremetida estatal contra el sector privado en Cuba. 100 años de azúcar, un homenaje musical a Celia Cruz, un reportaje de nuestra colega Exilda Jona Palmer en Martín Noticias. Y también a esta hora de la tarde, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebra efecto de medidas en la frontera, señala drástica reducción del cruce de ilegales. Y el dilema de comer en Cuba: no han vendido la mayoría de los productos de la canasta básica correspondiente a este mes de junio que está ya por concluir. Y también, finalmente, a esta hora de la tarde, vecinos del edificio que se incendió en La Habana se habían quejado ya en otras oportunidades del mal estado durante años que enfrentaban la edificación. Y finalmente, más de 1,000 hectáreas de cultivos afectadas en Pinar del Río por las recientes lluvias. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo este jueves 27 de junio, iniciando aquí nuestro espacio. Vamos a intentar la comunicación para iniciar con la situación epidemiológica en la ciudad de Santa Clara, donde el panorama epidemiológico cada vez es aún peor, con la presencia del oropouche y el dengue en el territorio. Para el mismo, intentamos, la producción intenta ya la comunicación allí en el centro del país con el periodista independiente Guillermo del Sol, para que nos ponga al tanto del escenario que están enfrentando los santaclareños con el desabastecimiento, la escasez y el incremento de la situación epidemiológica en el territorio. Vámonos a Santa Clara, Cuba, a esta hora de la tarde. Ya tenemos establecido el contacto allí, en el centro de Cuba, con el destacado periodista independiente Guillermo Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, un saludo para ti y para todos los
días. Bueno, hoy, precisamente, hay una extensa nota del diario Granma que me llamó la atención, Guillermo, donde el oficialismo empieza a dar información más ampliada sobre el tema epidemiológico en el país. Hablan de un tema que ha sido recurrente en este espacio durante varios días. Hemos estado hablando de los poches, hemos estado dando reportes mucho más contundente de lo que ha estado hablando la prensa oficial. Pero la prensa oficial hoy habló explicando otra vez sintomatología que hay en varias provincias y la situación que hay ya con el incremento del dengue y el oropoche. En Santa Clara, ya hoy, jueves 27 de junio, ¿cómo está la situación epidemiológica con ambos virus, Guillermo?
Bueno, Tomás, honestamente, bueno, el oficialismo no da dato ninguno, pero la situación epidemiológica está crítica ya. Ya está crítica porque ya se está viendo ya, por ejemplo, en el barrio mío, creo que en todas las casas como mínimo tienen un caso. Como mínimo. El que no es dengue es oropoche, pero por lo menos un caso hay. Y tú entras ahí a Virginia y encuentras la misma situación. Y sigue brisado este para acá buscando José Martí y la misma situación. O sea, que las personas que van al hospital o regresan a la casa, siempre que no estén deshidratados, pero la situación es crítica. Muchos niños y jóvenes con 40 de fiebre y dicen que es dengue, pero que la sintomatología es un poco extraña. Y lo que sí, sigue la suciedad, sigue los microvertederos, y ahora con la lluvia, la proliferación de mosquitos es mucho mayor.
Guillermo, ¿y se está fumigando?
No, hasta donde yo conozco no se está fumigando. Por ejemplo, donde hay un caso grave de dengue, viene un vehículo de salud pública con una motomochila y fumigan esa casa y las dos casas colindantes. El resto no se fumiga. O sea que eso es prácticamente por gusto. Vas a matar el mosquito que picó a esta persona, pero el resto de los mosquitos no se quedan ahí.
Hay otro tema con esta situación, Guillermo, y es que si no hay reactivos para hacer pruebas, no se sabe qué es, si es oropoche o es dengue. Y entonces, figúrate, estamos trabajando con el diagnóstico del médico, pero no es ciencia exacta.
No, imagínate. Mira, los laboratorios acá en el centro de Cuba, como en Cuba completa, prácticamente están paralizados. Son muy pocos los tipos de exámenes que se pueden practicar porque no hay reactivo, ya tú lo decías. Pero por otra parte, ¿qué pasa? La labor del médico está tan limitada y el personal médico está tan limitado en otro momento, porque para nadie es un secreto, lo he hablado varias veces, la cantidad de médicos que han abandonado el país, que bueno, ya en esto son las nuevas leyes estas regulatorias y toda esta situación contra un sector de la población bastante amplio, que volvemos casi que a la Casa Blanca. Entonces, el médico prácticamente está atado a pie y mano porque no tiene muy poca herramienta con qué enfrentar los problemas hoy en día.
Guillermo, la situación es tan compleja. Me contaba alguien en La Habana con los hospitales que se están vendiendo hasta camas. Es increíble.
No, ya eso lo hemos hablado. Una cama, una cama ahora mismo. Tú tienes que hacerte una intervención quirúrgica, por ejemplo, una operación de colon, una operación de páncreas, que son complicadas, que llevan un tiempo, y si tú quieres salir vivo del hospital, tienes que pagar. Tienes el primero ir para la candonga, el comprar desde la anestesia hasta el hilo de sutural, el bisturí, hacer los buenos regalos a ese médico y que ese médico se encargue de resolver la situación de la cama, el habituallamiento, los regalos al personal de la enfermería. Todo esto lleva una... Cuando tú vienes a ver esa intervención quirúrgica que es considerada grave, no se va a dar medio millón de pesos. Porque hay que decirlo así, solamente el material quirúrgico que se necesita sobrepasa los 300,000 pesos. Y eso está ahí en la candonga, ahí que están los precios puestos, que es ir y verlo, que se puede hacer un reportaje incluso y mostrárselo al mundo.
Es decir, que ya no se puede hablar de gratuidad médica en Cuba.
No, eso es... Mira, los subsidios estatales solamente están en el discurso de Miguel Díaz-Canel. De ahí en fuera, todo el mundo sabe que aquí nada es gratis. Nada, ni el entierro. Ya no podemos ver ni a aquella frase de Pototo y Filomeno del colmo del presidente. Porque ya te matan y no te regalan la caja. Tienes que pagarla también, entonces... Estamos viviendo una situación que es bastante desesperante y, por otra parte, la situación de la alimentación, que aunque no me lo ha preguntado, te lo digo. Ya hoy es 27 y de arroz nada.
Bueno, hemos estado siguiendo el arroz. Lo que llegó fue las libritas de azúcar de mayo.
Sí, de mayo. Pero no se habla ni de grasa, no se habla de arroz, no se habla de muchas situaciones que tenemos y siguen los apagones. Y ahora con las tormentas tiene la justificación que...
Bueno, Guillermo, ejemplo, pero es que usted, Guillermo, usted tiene que seguir el ejemplo de Escanel, que hay que guapearlo más y no protestar tanto.
Y sí, es verdad que hay que guapear más, pero tú no solo guapeas la clase panza que tiene. Un hombre que no pesaba 200 libras y pesa 300 y pico. Ya por eso puede sacar la cuenta, ¿eh? ¿Cómo guapeas?
Muy lamentable esta situación, Guillermo. Gracias, Guillermo del Sol, en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vámonos con el tema agrícola, con dos expertos. Vamos a intentar en breve la comunicación con Esteban Ajeta Abascal, en el occidente del país, con la situación de los daños que produjo el agua. Vamos a intentar ahí la comunicación. Hay más de 1,000 hectáreas de cultivos afectadas en Pinar del Río por causa de la lluvia. Se dice, dijo el diario Granma hoy, que se trabaja de manera acelerada para rescatar del campo los alimentos que se puedan aprovechar y enviarlos de manera inmediata a los mercados. Así lo dijo Ortelio Rodríguez Perro Gurría, subdelegado a la agricultura en Pinar del Río, que detalló que los municipios dañados son Consolación, Sandino y Guane. Advirtió el funcionario que los principales estragos se concentran en las viandas, 400 hectáreas y granos, 300 y con 388 fundamentalmente en el maíz. Hortalizas, también fue golpeado el boniato, la yuca y la calabaza. Esta es la realidad que enfrentan los pinareños produjo el temporal de la pasada semana. Con el tema, nos vamos ya a esta hora de la tarde a Los Palacios, en Pinar del Río, en San Diego de los Baños, y tenemos el contacto allí con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Gracias y buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, tengo delante de mí, después que usted lo hizo, por cierto, porque usted hace un día ya que en este espacio alertó la situación agrícola en Pinar del Río por las lluvias, pero aquí está el reporte oficial que acaba de publicar el diario Granma, dice más de 1,000 hectáreas de cultivos afectadas en Pinar del Río por causa de las lluvias. Se trabaja de manera acelerada para intentar rescatar del campo lo que se pueda rescatar y aprovecharse y llevarlo de manera inmediata a los mercados. Según dijo el vicedirector de la agricultura en Pinar del Río, más de 1,000 hectáreas sufrieron afectaciones por la lluvia de los últimos 20 días. Ortelio Rodríguez Perro Urría, subdelegado de la agricultura allí, dijo que los municipios más afectados son Consolación, Sandino y Guane. Dijo que el funcionario Esteban habló que se hay 400 hectáreas de viandas dañadas, 368 de granos, fundamentalmente de maíz, 230 de hortalizas. También fue muy golpeado las producciones de boniato, yuca y calabaza. Según el funcionario, aseguró que en Pinar del Río se habían plantado unas 20,000 hectáreas de un plan de 35,000 inicialmente para el marco de la campaña de primavera para repartir ahora en el verano. Esteban, el panorama no puede ser más sombrío. ¿Habrá solución para este problema o esto es crisis total?
Bueno, de acuerdo al reporte que usted da, se ajusta muy bien a la situación que estamos viviendo en estos momentos. Porque, bueno, realmente usted sabe que alertamos esta situación ayer, el día de ayer, tengo entendido. Sin haber tenido un reporte preliminar. Ya después, en horas de la tarde, el Estado cubano dio este reporte para la provincia de Pinar del Río. Tengo entendido que hasta había una visita gubernamental para acá, para esta zona. Realmente la situación, como digo, siempre es mi palabra, dantesca. La situación es crítica porque, bueno, todos estos productos que ahora, en estos momentos, se están sacando del campo para tratar de rescatarlos, los que se pueden rescatar, los que no se ahogaron, en el sentido de que, sabe que la vianda sufre mucho con las cantidades bambas estas de agua, los que se salvaron van a durar un tiempecito nada más en alguna de las placitas, porque eso no da para todos los lugares.
Pero y una pregunta, Esteban, y otro ángulo que tiene esto, los que logren sacar, porque tampoco hay combustible para los camiones.
Exactamente. Ese es el otro ángulo, que muchos de estos productos que logran sacar del campo, que logran sacarlo de la tierra, se va a perder porque también la falta de combustible, la falta de electricidad para los frigoríficos, la falta, entonces mucho se va a echar a perder.
No hay transporte.
no hay transporte para poder trasladarlo a los diferentes puntos de venta. Y lo otro es que ya cuando eso se acabe, que van a ser 2, 3 días, 4 a lo sumo, quizás que se acabe todo eso, ya después todo lo otro que viene es una hambruna más grande que la que hemos estado pasando durante todo este tiempo, porque es que es algo que no logramos salir del bache por la mala administración, la mala manipulación que se hace de todas las cosas, ¿me entiendes? Entonces, ya esto, ellos lo dijeron, lo hemos dicho nosotros, y lo que esperamos es más triste que lo que realmente estamos diciendo por aquí, por este medio de difusión.
¿Cómo no? Esteban, entonces, si estas eran las producciones que se esperaba recoger en Pinar del Río para que coincida con el fin de curso, el mes que viene es en julio, después de la quincena, después del día 25, que están los niños en las casas, y si se echó a perder el boniato, la yuca, la calabaza, el maíz, la situación va a ser terrible. No va a haber nada que comer.
Exactamente. Bueno, nosotros siempre hemos dado los reportes aquí un poco, a algunos le parece pesimista, un poco, a otros le parece que es un poco drástico, pero la realidad la hemos estado viviendo durante todos estos tiempos. Recuerde que estos productos no eran los productos que abastecían la mayor cantidad de la mayor cantidad de las viviendas cubanas, las mesas cubanas. Estos productos más bien eran productos minoristas, y que ahora esa poca cantidad se echó a perder también, porque recuerda que de las 400.000, 200.000 nada más fueron las que se cultivaron, y de esas 200.000 más de la mitad se echó a perder, ¿me entiendes?, de las producciones. Entonces dime a dónde vamos a llegar, y eso es aquí en Pinar del Río. En otros lugares de la misma provincia, en otros lugares como estos que se señalaron, Guanes, Andino, que son zonas bajas, y ahora es rotular las tierras con los productos que quedaron ya, que no se pudieron, para volver a sembrar productos de ciclo corto. ¿Cuándo es que vuelve a llegar esos productos, o cuándo pueden llegar esos productos a la mesa del cubano?
Esteban, cambia algo. ¿Qué dice la liga? ¿Cambia algo la visita que hizo Díaz-Canel ayer a Pinar del Río para reunirse con las autoridades por la situación que hay con las viandas se echaron a perder? ¿Cambia algo esto o no?
En lo absoluto, Tomás, en lo absoluto, esto no cambia nada de la situación ni de la que hemos estado viviendo ni la que vamos a vivir en lo adelante. Esto sencillamente es un protocolo que ellos realizan para más o menos dar la vista de que ellos se están preocupando por el pueblo, pero esto no cambia nada de lo que está ocurriendo en este momento. Recuerde que hasta ahora, que antes de la lluvia, no había casi producto, y los pocos que habían estaban súper caros. Ahora los pocos que van a ver se van a poner más caros y más escasos. Esto no va a cambiar absolutamente nada. Él puede visitar las veces que desee, que esto no va a cambiar nada la situación que tiene en la provincia de Pinar del Río, la situación de la hambruna que estamos viviendo aquí.
Gracias, Esteban Ajeta Bascal. Vamos a cerrar esta primera parte de Cuba al Día también con un consumidor ahí en Pinar del Río. Vamos a hablar con José Rolando Cázares en la capital pinareña. ¿Cuál es el impacto? ¿Qué capacidad hay para conseguir en estos momentos boniato, yuca, calabaza, maíz, hortaliza en los mercados en la capital pinareña, que se nutre de todos estos municipios que han tenido afectaciones? Ya se ve, vamos a ver si ya se ve la escasez de estos productos en las placitas y mercados en el occidente del país. Proponemos, pues, mediante la colaboración de la producción, establecer el contacto ahí en el occidente del país con José Rolando Cázares. Ya tenemos establecida la comunicación. Vámonos también a la capital pinareña, donde tenemos ya la comunicación con el activista de Cuba Independiente y Democrático y periodista independiente, José Rolando Cázares. Buenas tardes, José Rolando.
Buenas tardes y gracias por invitarme a tu programa, Tomás.
Bueno, José Rolando, ayer estuvo Díaz-Canel visitando los municipios en Pinar del Río luego de las inundaciones de los últimos 20 días. Hay un reporte hoy que se echaron a perder miles de toneladas de productos de ciclo corto que estaban a punto de concluir su cosecha para el verano, para abastecer las placitas en Pinar del Río. Boniato, yuca, calabaza, maíz, hortaliza. ¿Hay escasez de estos productos ya en las placitas? ¿Cuál es la situación de las viandas en las placitas en Pinar del Río en este momento?
Bueno, la situación de las viandas en las placitas en este momento, ahora hace un momentico vino un camión de plátanos verdes, burro, que es lo único que ha podido entrar ahí a la placita, pero la situación es bastante caótica. Pinar del Río, un lugar que es el campo, ahora tenemos la información de que se echaron a perder varios quintales por las aguas que cayó de Yuca, Boniato, vaya, es increíble la infraestructura. Pero también vale recalcar que es que no le dan la posibilidad, le podemos echar la culpa al tiempo de las aguas, pero también es que recordemos que este CPA, estas cosas estatales, no es lo mismo que un campesino que lo haga, porque realmente no tienen la posibilidad ni tienen los insumos para mantener una cosecha, ya sea de tabaco, ya sea de maíz, ya sea de arroz, de frijoles, no tienen el apoyo estatal. Y Díaz-Canel, en esta visita que está haciendo la provincia, se lo está haciendo en algunas empresas clave en Pinar del Río que tienen beneficio para ellos mismos.
José Rolando, entonces, tú que tienes tres niños, la disponibilidad de alimentos básicos como el maíz, las hortalizas, los granos y algo que es tradicional en Cuba, el boniato, la yuca y la calabaza, va a estar caótica en los meses de verano con los muchachos en la casa.
Exactamente. Va a estar caótica y solamente se va a encontrar, por ejemplo, en estas personas que son los cuentapropistas, que compran no solamente en Pinar del Río, sino también se desplazan a otras provincias a comprar malanga, yuca, boniato, como es en Artemisa, en la misma...
Pero entonces esto va a encarecer los precios.
Exactamente. Eso es lo que trae a encarecer, que suban los precios en estos productos.
Increíble. Gracias, José Rolando. José Rolando Cázares en Pinar del Río, Cuba, cerrando así la primera parte de nuestro espacio este jueves 27 de junio. Nos vamos a la pausa informativa. Cuando regresemos, oropouche y dengue. Las recomendaciones del doctor Alfredo Melgar. Vámonos a la pausa. En breve estamos de regreso.
Cuando uno piensa en la gente que nace en el Bronx de Nueva York, le vienen a la mente invariablemente peleadores que se ganan el pan a puro golpe y sudor. Este señor de joven hizo lo mismo, influido quizás por el entorno o tal vez por la necesidad de defenderse. Pero un buen día le rompieron la nariz y aquel anónimo que le dio el puñetazo merece acompañarlo en el Salón de la Fama, pues arrimó a su rival al candor de un piano, las luces y los aplausos. Joel, ¿cuántos quisieran como tú acariciar las teclas y que salieran inolvidables melodías? ¿Cuántos quisieran agarrar una pluma y escribir a golpe de mosquetero letras que hacen lo mismo? Naciste el 9 de mayo de 1949 y el mundo no se dio cuenta. Hoy no pasa lo mismo, pues con 5 décadas de profesión a cuestas, donde quiera que llegas, te dicen «Hola, Piano Man». Canción que, entre otras tantas convertidas en hits, has regalado a más de una generación. Los inicios de los grandes suelen ser lentos y el de Billy Joel no escapó a la regla. Los primeros grupos no le dieron fama, pero una vez que llamó la atención, lo hizo en serio y ya no pudieron los ojos voraces de los buscatalentos perderle de vista. Cuentan que una vez en Long Island arrimó el yate y se bajó para hablar amablemente en un bar con unos desconocidos, mientras su mujer de entonces, la bella modelo Christy Brinkley, lo llamaba desde cubierta. El grupo no salía de su asombro ante la cortesía del músico. En otra ocasión ponía gasolina a su auto mientras silbaba una canción. La joven de la estación de al lado lo reconoce y le pregunta: «Billy, ¿silbas tus propias canciones?». Y él le responde con una sonrisa: «No, son pinceladas del carácter de un hombre que no mira hacia abajo a pesar de sus alturas». Billy Joel acumula 6 premios Grammy y más de 100 millones de discos vendidos. Está en el Salón de la Fama del Rock and Roll y el Salón de la Fama de los Compositores y Cantantes. Pero, ¿quién no lo tiene en un viejo long play? Joven aún, con su pelo negro y largo, pujando por ser lo que definitivamente consiguió. Un imprescindible. I don't care what you say anymore, this is my...
Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este jueves, más Cardoso en la grata compañía, conduciendo el espacio de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza a lo largo y ancho del territorio nacional. El extensivo el agradecimiento también a nuestro equipo. Un gusto contar hoy con la participación de Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Nos proponemos en esta segunda parte de Cuba al Día tener en breve la participación del médico internista cubano Alfredo Melgar, que reside y pues trabaja acá en el sistema de salud del sur de la Florida, a quien presentamos ya. Contacto acá en el sur de la Florida con el destacado galeno cubano médico internista Alfredo Melgar. Doctor Melgar, gracias y buenas tardes para toda Cuba que lo sintoniza a esta hora en nuestro espacio. Buenas tardes.
Tomás, muy buenas tardes y bueno, un saludo muy fuerte a todos los que nos escuchan dentro y fuera de Cuba y gracias por este segmento de salud, Tomás, para la gente que está tan interesada en saber temas tan importantes como los que vamos a hablar.
Como no tenemos varios temas, el plato fuerte, vamos a dejarlo el tema epidemiológico unos minutos con la presencia de un nuevo virus en el territorio nacional, la situación del dengue, el Oropouche, la manipulación informativa, pero quiero empezar con algo que te toca de cerca. Tú también eres un médico exiliado, tuviste que cursar estudios acá y revalidar, eres un destacado internista que laboras en el sistema de salud de acá del sur de la Florida, en Miami, pero esto te toca de cerca. Recientemente, pues, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, pues aprobó una nueva ley que le va a permitir pues a los médicos en el extranjero pues laborar en el estado, ejercer en el estado sin la necesidad de completar el periodo de lo que le llaman la residencia, algo que ha generado mucho interés en la comunidad de médicos exiliados, porque de estos tres pasos pues este era uno de los más complicados. Al eliminarlo crea un alivio tremendo. ¿Qué perspectiva tiene esto y cuál es el nivel de expectativa que ha creado, Alfredo, en los médicos que están aquí, cubanos que no han logrado la reválida y los que están en Cuba que quisieran también poder emigrar a los Estados Unidos?
Claro, Tomás, esto ha sido una pelea de muchos años de grupos de aquí del exilio, grupos médicos, congresistas, senadores, tratando de ayudar, ¿no? El grupo tan alto de médicos cubanos exiliados, pero también de Nicaragua, de Venezuela. Y bueno, finalmente, después de varios años, de muchos años, el gobernador DeSantis acaba de aprobar esta ley, que para mí es fantástica, porque está quitando uno de los pasos que considero más difíciles que yo tuve que hacer aquí en los Estados Unidos para obtener la licencia, que es la especialidad o la residencia. Son 3 años que hay que ir a un hospital, pero nosotros tenemos la desventaja de que, bueno, cuando uno sale de Cuba, ya sabemos que, por lo menos yo estuve castigado, estábamos castigados allá varios años, luego le ponen un cartelito que inventaron que se llama regulado, que no puede salir hasta que, bueno, finalmente el médico puede escapar de alguna forma y llegar a los Estados Unidos. Después que pasan los exámenes, que son fuertes, hay que ir a hacer esta residencia de 3 años, pero esa residencia o especialidad tiene requisitos: edad de la persona, años de graduado, las notas del examen, cuántas veces se presentó y, por supuesto, el idioma. Entonces, estaba la situación, en los casos que yo he conocido, de médicos que han pasado los exámenes, pero no encuentran un lugar donde puedan hacer la especialidad. Con este alivio del gobernador de la Florida, que claro, le conviene también a la Florida porque hay un número alto de personas que están viniendo a vivir aquí, a la Florida, personas que van envejeciendo, hay carencia de médicos, pues yo creo que es muy bueno, es un alivio, de que no se han quitado los exámenes todavía, eso es bueno para que lo sepan nuestra gente en Cuba, no se han eliminado los exámenes, pero sí el tercer paso, que también era difícil, ese se quita y quedan dos exámenes que uno se prepara y si los pasa, pues tienes derecho a coger tu licencia y trabajar aquí en la Florida. Así que yo creo que ha sido algo muy generoso del gobernador, claro, apoyado en la necesidad de médico que hay aquí en el área de nosotros, de la Florida. Ya esta ley había existido en los años 90, la aprobó el gobernador Lawton Childs, como otros congresistas y senadores, como Albert Goodman, y hubo un tiempo en que los médicos cubanos, nicaragüenses y de otros países podían, a través de un examen, prepararse, pasarlo y coger una licencia supervisada para un médico por un médico de aquí, de los Estados Unidos, con licencia, y luego poder ejercer. Y a todos esos médicos le han ido súper bien, no ha pasado nada serio, nada grave, sino que han ayudado muchísimo a los residentes de la Florida. Así que quería informarle esto. Ya el que reside aquí piden algunos requisitos, por ejemplo, haber estado activo en los últimos años, tener ciertos conocimientos médicos, luego hay que inscribirse en unos sitios de un grupo que se llama Solidaridad Sin Frontera, que muchos médicos que están en las misiones la conocen, y luego en Green Cross, que es una organización que está ayudando también a los médicos cubanos. Después que se inscriben allí, hay que inscribirse también para poder hacer los exámenes. Así que en general, esto, bueno, hay más detalles, pero en general en esto consiste la nueva ley que va a ayudar. Hay que recordar, Tomás, que aquí hay como 30 mil médicos que han entrado a los Estados Unidos, que están haciendo otros trabajos con mucha honra, pero están haciendo otros trabajos que no tienen nada que ver con el campo de la medicina o en el campo de la medicina, pero no como médico. Así que esto abre un camino muy importante para los médicos que llegan a los Estados Unidos. Hemos tenido fuerzas contrarias, la cual yo no creo que, por ejemplo, algunas asociaciones médicas de aquí que piensan que puede ser una competencia. No es competencia. Hay déficit de médicos, se están usando non-practitioners, enfermeros registrados, y yo creo que hay áreas que le hace falta de verdad un médico que los atienda. Y la otra parte, que es desde Cuba, que han hecho fuerza, me refiero al régimen, para que estos médicos no tengan esa oportunidad. Tampoco es justo, porque el médico tiene que tener libertad de ejercer la medicina en el país donde se sienta mejor, donde esté libre y donde esté su familia. Y yo creo que eso tampoco es válido, así que el gobernador ha estado muy acertado.
Yo creo que, Alfredo, doctor Mercado, yo creo que aquí gana todo el mundo, porque ganan los médicos y gana también la comunidad, tomando como referencia el nivel récord de personas que se mudan diariamente al sur de la Florida y al estado en general, tener ese potencial de médicos, muchos de ellos, la mayoría capacitados, que no pueden ejercer. Esto va a aliviar el sistema de salud acá en la Florida, indudablemente.
Claro, Tomás, y yo creo que ese argumento es el más fuerte. Hombre, hay otros argumentos. Podemos decir que los médicos cubanos que escapan de Cuba, es un país comunista, que van a las misiones, que los esclavizan, que los explotan, que escapan de las misiones por persecución. Muy bien, pero para los efectos de aquí, de los Estados Unidos, yo creo que ese es el argumento principal. Hay una necesidad de médicos que nosotros, los graduados aquí, los que ya somos MD, no podemos suplir porque la población está creciendo. La Florida es un estado que tiene muchos beneficios del clima, del lugar, de la familia, de la gente, y están viniendo de todas partes del mundo. Durante el COVID vinieron, después del COVID, y yo creo que hay una población que son los baby boomers que van envejeciendo, necesitan atención médica, pero de calidad, que es diferente, atención médica de calidad. Y si tenemos a un médico que ya pasó los exámenes, que tiene cierta experiencia de trabajo, pues es muy bueno para aquí, para la Florida, así que estoy de acuerdo contigo 100%.
Bueno, doctor Melgar, por su importancia, para quienes nos escuchan en Cuba, dada la censura informativa o parcializada por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública, pues me gustaría algunas opiniones suyas sobre este nuevo virus, la fiebre del oropouche, que ya está presente. Comenzó desde hace 3 semanas, venimos hablando en este espacio de esto, comenzó con un brote del epicentro. Está en Songolamaya, en Santiago de Cuba, desde donde pudimos hablar con el doctor Roberto Serrano, que fue víctima del virus, dice que es muy fuerte, ha visto personas desmayarse en la calle. Y después, oficialmente, hay varios municipios de la provincia de Cienfuegos que se reportan casos. Lo ha dicho incluso ya hoy la prensa oficial, el diario 5 de septiembre de Cienfuegos. Averiguando un poco sobre el virus del oropouche, pues es una especie que la produce el jejen Quinques fasciatus, que es un jejen, lamentablemente, no es el que abunda en zonas costeras y cerca de la playa, sino este jejen, el Culex Quinques fasciatus, pues se prolifera donde quiera, en malezas, aguas negras, o sea, aguas albañales contaminadas, en fin. Y este jejen está presente en Oriente, en La Habana y me imagino que en otras provincias del país. Bueno, ante la insistencia nuestra ya respondió el Ministerio de Salud Pública y específicamente acudió el lunes a la televisión cubana el doctor Francisco Durán, el hombre que es el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, y reconoció lo que habíamos dicho aquí en Radio Martí, que estaba en Cuba el virus. Ahora, lo que no dijo el doctor Durán y que pudimos conocer a través del CDC de Atlanta, el Centro de Detección y Protección de Enfermedades Infecciosas, prestigiosísimo, es que en casos fuertes de este rebrote que sea crítico, puede conducir a producirse encefalitis y meningitis. Doctor Melgar, entrando en la página de la Organización Panamericana de la Salud, para prevenir en naciones de Sudamérica, donde hace muchos años este virus estuvo presente, la OPS recomienda el fomento de buenas prácticas agrícolas para evitar la acumulación de residuos, rellenado de drenajes de acumulación de charcas y aguas negras para evitar, obviamente, los criaderos de larvas de este jejen, eliminar la maleza, protección de viviendas con mosquiteros, uso de prendas que cubran piernas y brazos para evitar la picada, el uso de repelente, y evitar la aglomeración de personas en lugares públicos, en zonas afectadas. ¿Cuántas de estas recomendaciones se pueden llevar a cabo en Cuba, Melgar?
Claro, Tomás. Oye, y gracias, tengo que decirlo primero, gracias a tu reportaje por Radio y Televisión Martí, se descubrió lo que estaba pasando. Siempre esta mala costumbre del régimen de ocultar las cosas, las epidemias, las situaciones críticas, lo cual es muy negativo porque al pueblo hay que decirle la verdad. Al pueblo hay que advertirlo, porque si no se le advierte, ¿cómo sabe cuándo buscar ayuda médica o no? Y tienes toda la razón. Este virus del oropouche, que se parece al del dengue, pero no es igual, produce muchos síntomas. Síntomas generales, ¿no? Fiebre, dolores articulares, dolores en el cuerpo, náusea, vómito, diarrea. Pero puede complicarse con dos complicaciones muy serias, que son la meningitis y la encefalitis, que eso es inflamación de la capa que envuelve al cerebro o del cerebro. Y ahí la persona tiene síntomas más graves, dolor de cabeza intenso, fiebre alta, rigidez en el cuello, confusión mental y puede caer en estado de coma y la muerte. Y eso hay que decírselo al pueblo porque tiene el derecho a saberlo para buscar ayuda médica. Hombre, no hay un medicamento específico porque estamos hablando de un virus. El oropouche se transmite como un virus igual que el dengue, parecido al dengue. Entonces no hay un tratamiento específico ni hay una vacuna, pero sí hay tratamiento sintomático. Hay que darle hidratación a la persona, fluido, mantenerlo bajo cuidado médico para la fiebre, para el malestar general. Si desarrolla una meningitis, sí hay que darle medicamentos específicos para la meningitis y las encefalitis. Y lo más importante, lo que mencionaste, las medidas de prevención. Las medidas de prevención, hay que avisar a la población. Y las medidas de prevención hay dos partes. Una, las que tú decías, que tiene que ver con la población. Pero la otra tiene que ver con el gobierno. porque si usted no le da ni corriente, ni agua, ni fumigación, ¿cómo va a erradicar el mosquito? Porque esta enfermedad se transmite por mosquito y por, lo, como decía, los jejenes también. De las dos formas, el jejen y la picadura del mosquito, lo cual cuando está muy alto hay que protegerse, pero también hay que actuar. Hay muchos vertederos de basura que ahí se acumulan agua. Las gomas de los carros, las recámaras, cualquier cosa donde usted haya planta que se acumule agua, ahí se reproduce el mosquito, igual que los jejenes. Entonces, los basureros están en Cuba por todas partes porque los servicios comunales no le prestan, como se llama así, el servicio y no recogen la basura. La gente está sin agua, sin agua potable, tiene que acumular el agua. Los apagones son 10, 15 horas. Entonces, claro, como una persona está dentro de una casa con ese calor, sale a la intemperie donde está expuesto a la picadura del jejen o del mosquito. Las recomendaciones son, cuando usted sale, use camisa de mangas largas, pantalones largos, repelentes que si lo tiene, si lo consigue, para que pueda protegerse de toda esta, de la agresión de estos insectos. Y la parte del gobierno es la que yo mencionaba, que tiene que ver con la fumigación en áreas altas del mosquito, que se puede saber hoy en día cuál es, si está al nivel alto o bajo del mosquito, y actuar para bajar ese nivel. Entonces yo creo que todo esto es importante decirle a la población para que sepan lo que está pasando y ante los síntomas de la enfermedad acudir a los médicos, que aunque no tienen mucho con qué actuar, pero por lo menos para las complicaciones graves sí hay que ser un poquito más agresivo.
Bueno, doctor, imagínese que aquí yo hablando con el doctor Serrano en Songolamaya, que él es médico ahí, dice que cuando los pacientes van con sintomatología de este virus, otra cosa, faltan también reactivos para hacerte la prueba y mandarla al IPK, al Instituto de Medicina Tropical Pedro Curiel en La Habana, para saber si es oropoche, si es dengue, si es chikungunya. Si no lo hacen, no se sabe. Entonces los médicos a rumbo, a diagnóstico visual, dicen, bueno, puede ser esto, tome líquido. Pero tome líquido, ¿qué líquido? No hay líquido, no hay nada. No hay ni una dipirona para bajar la fiebre en las consultas médicas. Y me pregunto yo, ¿cómo van a lidiar los cubanos con esta dramática situación que el gobierno, como dice usted, doctor, es responsable de darle las condiciones básicas para que las personas puedan curarse? Y pienso, y no sé si usted está de acuerdo conmigo, Francisco Durán García, el señor Durán, el ministro, el jefe de epidemiología de Cuba, es el hombre que nos informó durante 2 años de la pandemia. Y mejor que yo, usted sabe, doctor Melgar, que jamás, nunca sabremos la magnitud de la realidad de cuánta gente falleció en Cuba porque no fueron transparentes en la información por el COVID. Murieron millones en el mundo entero, pero en Cuba no hubo transparencia. ¿Es verdad o no es verdad?
Completamente. Y recuerda, cuando las grandes epidemias de dengue hemorrágico en Santiago de Cuba, uh-huh, ¿quiénes fueron los primeros que denunciaron esto a través de Radio Televisión Martí? Los médicos independientes, uh-huh, los periodistas independientes, porque el régimen lo había tapado todo. ¿Recuerdan aquella época? Había un festival de no sé qué cosa, festivales, congresos, y no le convenía que saliera, y la gente se estaba muriendo de dengue hemorrágico. ¿Y cómo usted va a actuar y va a pedir ayuda si está ocultando la realidad, por un lado? Y por el otro punto importante es, los médicos cubanos no son los culpables de lo que está pasando. Muy importante. Hay que recordar que el primer ministro los culpó de las muertes durante el COVID. Uh-huh. Y algunos de Holguín salieron y dijeron que no. No son los culpables. Esto es importante para la población, para que a veces usted se siente con ira, con rabia, porque llega una emergencia y no tiene con qué atender a su hijo. No hay medicina, no hay reactivo, no hay placa, pero recuerde que no es el médico el culpable. El culpable es la ineptitud del régimen, que sí tiene para darle servicio a los ciudadanos extranjeros o para los que son parte del régimen, del gobierno, pero no para el pueblo, porque eso yo lo viví. Entonces, por favor, un poco de paciencia con los médicos, que como decía anteriormente, no son los culpables de la crisis grave que está pasando el sistema de salud cubano.
¿Qué queda, doctor Melgar, del sistema de salud cubano. Hemos visto fotos, instituciones médicas, hospitales otrora prestigiosos, donde no hay baños ni para que el paciente pueda realizar sus necesidades. Hay demoras en operaciones de rigor de primer orden que se necesita. Hay comercialización de medicamentos que se producen por el sistema de laboratorios de Cuba. No están en la farmacia, sin embargo, en la bolsa negra lo hay. ¿Por qué ha llegado a este punto el sistema de salud en Cuba?
Claro, la mala administración, la ineficiencia, personas dirigiendo el campo de la salud que desconocen del tema, que son miembros del Partido Comunista, pero no son gente que dominen la parte económica. Yo aquí he estado en proyectos importantes con economistas cubanos como Lago Mesa, que hacía estadística del sistema de salud cubano, del despilfarro del sistema de salud cubano. También he participado en proyectos de salud para Cuba con el Miami Medical Team y con otros grupos, pero ¿qué se puede hacer con ese régimen? Cuando está un régimen así, que está negando lo que pasa y de verdad no le interesa la salud del pueblo, por más que nosotros intentemos ayudar con proyectos, con planes, es imposible poder reformar la salud. Primero, yo creo que tiene que haber un cambio político y que de verdad suman allí el poder gente que le interese el pueblo y que pongan a la cabeza del departamento del salud, del sistema de salud o del Ministerio de Salud, personas con conocimiento, que tengan conocimiento no solo de medicina, sino una cosa que se llama administración de salud, que eso es cómo usted administra todo lo que le llega, los suministros médicos para los hospitales, para los policlínicos, para las postas médicas. Es muy diferente ser un buen médico a dominar cómo se dirige la salud. Y eso es lo que yo creo, Tomás, que está careciendo el sistema de salud cubano, de personas capacitadas y que no mientan, que no le mientan al pueblo y que de verdad quieran hacer una reforma urgente al sistema de salud cubano.
Bueno, una última pregunta en algo más de 2 minutos que nos quedan. Ya se han hecho estudios por galenos cubanos y especialistas sobre el impacto que tuvo en el desarrollo humano de los cubanos el periodo especial. Muchos cubanos hoy en día dicen que lo que está sufriendo el país es peor que el periodo especial de los años 90, que trajo como resultado, bueno, pues déficits y demás problemas producto de toda la crisis que hubo allá. La crisis actual que vive el cubano, ¿podría, en su opinión, tener un impacto futuro en el desarrollo de las nuevas generaciones de cubanos?
Por supuesto, tremenda pregunta. No es que lo va a tener, es que lo está teniendo. Está mermando el desarrollo mental y físico de las nuevas generaciones. Que me perdonen, pero lo tengo que decir así. Mira el deporte cubano, como ha disminuido, como ha perdido calidad el deporte cubano. Pero el cerebro de la gente es importante. Desde la maternidad, desde el embarazo, usted tiene que darle una buena alimentación a la mujer embarazada, al niño. Si no se le da esa buena alimentación, su cerebro no se desarrolla completamente. Y eso es importante porque las nuevas generaciones son las que sacan adelante un país. Y si usted tiene un país de personas que no están desarrollados física y mentalmente, eso es imposible. Así que por supuesto que eso va a tener un gran impacto en las presentes y futuras generaciones para nuestro país. Que yo siempre digo, Tomás, y es importante, que yo no pierdo las esperanzas, yo sigo siendo cubano, yo quiero lo mejor para ese país. El día que las cosas cambien allí, por supuesto, estoy dispuesto a ayudar en el sistema de salud con mi experiencia de Cuba, de España y de los Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo a todos allá, a los que nos están escuchando, Tomás.
Gracias, doctor Alfredo Melgar, y tendremos pues su generosa participación en futuros programas aquí en Cuba al Día. Así concluimos, cómo no, gracias. Concluimos Cuba al Día, sí, este jueves. El agradecimiento primero a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Contamos hoy con Efraín García, el control técnico acá en la cabina, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro de Dios mediante. Mañana viernes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la una de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así. Nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste. Su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia, porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.